Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es sábado 23 de abril de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas hoy en muyhistoria.es. 1976. Nace el Premio Cervantes. El Premio Miguel de Cervantes es en la actualidad el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos, cuya obra ha contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la lengua española. En 23 de abril de 1976 se concede por primera vez en la historia, como símbolo de la concordia que imperaba en las más altas instituciones del Estado, al poeta exiliado en Estados Unidos, Jorge Guillén. Me siento honradísimo y muy contento. Han elegido a un autor que ha sido modestamente adversario del régimen. Esto implica un paso adelante en la transición democrática de España, aseguraba el ganador. A partir de ese momento, poetas, novelistas, ensayistas y dramaturgos han sido candidatos a un premio propuesto por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana, por los autores premiados en ediciones pasadas y por los miembros del jurado. Cada año se presenta alrededor de una treintena de candidatos que cumplen, sin excepción, la regla de haber escrito una obra literaria, totalmente o en parte esencial en lengua castellana. El honorable galardón, que podría considerarse el Nobel de las Letras Hispánicas, goza de un enorme prestigio internacional y su puesta en escena sigue de manera precisa y rigurosa los mismos pasos cada año. Tras sonar el himno nacional, el rey de España entrega al galardonado la medalla y la escultura que lo acredita como tal. Y se pronuncian diferentes discursos que han de hablar de la vida y producción literaria del premiado, la obra de Cervantes y los autores clásicos de nuestra lengua, así como sobre el estado del idioma. En la práctica, además, existe una norma no escrita de alternar los galardones entre literarios españoles e hispanoamericanos, aunque han existido excepciones. Hoy ya cuentan con autores de renombre como Dámaso Alonso, 1978, Octavio Paz, 1981, Adolfo Bioy Casares, 1990, Camilo José Cela, 1995 o Ana María Matute, 2010. El Premio Cervantes se presenta también como un homenaje al escritor castellano más universal, Miguel de Cervantes. Por ello, la ciudad de Alcalá de Henares, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1998 y cuna del autor castellano, es el escenario elegido todos los años para la entrega del ansiado premio. Para concluir, el galardón se entrega cada 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Cervantes. 2003. En Pekín, China, se cierran todas las escuelas por el virus SARS. El 23 de abril del 2003, las autoridades chinas decretan el cierre de todas las escuelas como medida para contener el avance del síndrome agudo respiratorio severo, más conocido en el mundo como SARS. Este tipo de neumonía atípica apareció por primera vez en noviembre del 2002 en la provincia de Cantón, China, y se propagó a sus vecinas Hong Kong y Vietnam a finales de febrero de 2003, llegando a alcanzar en fechas posteriores hasta 29 países. Aunque en marzo de 2003 algunos científicos clasificaron el virus como un paramisovirus, posteriormente la Organización Mundial de la Salud y los laboratorios lo clasificaron como SARS-CoV, un tipo de coronavirus no conocido con anterioridad en seres humanos. Según la información publicada por el Centro Nacional de Datos Genómicos de China, NGDC, sus siglas en inglés, el brote causó la muerte de 774 personas y afectó a 8.098 principalmente en China. 2005. Se sube el primer vídeo en YouTube. El 23 de abril de 2005 se publica en YouTube el primer vídeo, un clip de 18 segundos de duración subido por Jawed Karim, uno de los fundadores del famoso sitio. El vídeo titulado Me at the Zoo, yo en el zoológico en español, es el único que figura en el canal de YouTube del joven alemán y ya acumula más de 800 millones de visualizaciones. La idea de crear YouTube surgió de Chad Hartley, Steven Chen y Yehui Karim, compañeros de trabajo en PayPal, que oficialmente dieron su sueño hecho realidad en noviembre de 2005 cuando la plataforma se abrió al público. Cuando no había cumplido ni siquiera un año de edad, ya contaba con 7.000 millones de visualizaciones diarias y era además uno de los 20 sitios más visitados en los Estados Unidos. En 2006, el buscador de Internet Google compró la empresa por 1.650 millones de dólares, unos 1.300 millones de euros, cuando tan solo tenía 29 meses de vida. Aún así, la web ya prometía un rico futuro e incluso medios de gran relevancia como la revista Time ya la consideraban el invento del año. En la actualidad, se puede acceder a YouTube desde 104 países y, aunque tiene como idioma predeterminado el inglés, está disponible en un total de 76 idiomas. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Eventos especiales, Día del Libro. Hoy es el Día del Libro en QPH Radio, lo hemos estado celebrando durante toda la semana y aún seguiremos algunos días más. Muchas de nuestras colaboradoras y colaboradores están participando en esta fiesta. Hoy Puri Santana Pérez recomienda Cicatrices, un proyecto colectivo de literatura y obra gráfica. Luis Pérez Aguado da lectura a uno de los capítulos de su libro Yo me piro, vampiro, en el que recuerda cuando la moral oficial mandó tapar con una sábana las partes impúdicas de las esculturas de las cuatro estaciones en el antiguo puente de piedra de Las Palmas. Y Luis Avaro Agarro presenta el relato La rana del beso o A cuántas mujeres puede quererse oficialmente. Crónicas Herreñas. Modesto Jiménez, profesor historiador y gran conocedor del acervo cultural de la isla del Meridiano, continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. La entrega de hoy se titula Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la isla del Hierro. Hoy las modificaciones de la bajada de la Virgen entre 1867 y 1889, tercera parte, el camino real, ancho o del puerto. Mundo matemático. Las matemáticas y las personas ciegas. Una preocupación recurrente de Luis Fajardo como profesor ha sido la enseñanza de alumnos que tienen discapacidades de diversa índole. En este caso, se ocupa del alumnado invidente. Comenta varios trabajos publicados sobre el propio aprendizaje y las nociones y habilidades que necesitan las personas que no pueden ver al enfrentarse a esta materia. Como reflexión personal, concluye que este alumnado está perfectamente capacitado para alcanzar las metas que se propongan. Las barreras a las que se enfrentan son las que les pone una sociedad egoísta. Compromiso y solidaridad. María Fernanda Gadea Martínez, coordinador de ATAC, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana de Canarias y España, presenta la carta abierta de la sociedad civil sobre el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, en el que se concluye que la ventana para evitar impactos climáticos catastróficos se está cerrando y establece que son los países más industrializados quienes, con mayor esfuerzo y rapidez, deben realizar reducciones profundas de los gases de efecto invernadero para evitar sobrepasar los 1,5 grados centígrados. Opinión. La entrega de Nicolás Guerra Aguiar, catedrático jubilado de Lengua y Literatura y columnista habitual, se titula La lengua española y el lenguaje inclusivo. Poemaforismos. Domingo Corujo es un músico, guitarrista, compositor, poeta y escritor, nacido en Lanzarote, que con 17 años emigró a Venezuela. Allí se encuentra un floreciente país y conoce a su profesor Antonio Lauro. Inventor de la guitarra de cola, ha desarrollado su labor en cuatro continentes y en los últimos años en Canarias. La lectura de niño de las greguerías, humor más metáfora, de Ramón Gómez de la Serna, aunque no las entendía, lo motivó para expresar lo máximo posible con el mínimo de palabras, en sus poemaforismos que él mismo juzga como micropiezas musicales. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Cicatrices es un proyecto colectivo de literatura y obra gráfica que ha sido editado y coordinado por el Cabildo de Gran Canaria. Por la parte literaria ha colaborado Verbel, por la parte gráfica Ana de la Puente y junto a ella Elia Verona. El resultado ha sido una exposición en la que se han combinado los textos con los gráficos y además un libro que fue presentado el día 8 de marzo en la Casa de Colón. En palabras de Verbel, autora del prólogo, se dice que el único deseo que nos mueve guarda una estricta relación con el tema elegido, pues deseamos honrar y homenajear ese gran patrimonio femenino sobre el cuidado y la vulnerabilidad, poniendo en valor al mismo tiempo la alta calidad creativa de las mujeres contemporáneas comprometidas cada una en su propia trayectoria artística. Nuestro proyecto quiere alinearse en este nuevo pensamiento y poner de relieve esta circunstancia humana a través de las cicatrices, subrayando la capacidad resiliente de los seres humanos. Tiene en cuenta también que a lo largo de la historia la tarea del cuidado de los seres vulnerables ha sido, sobre todo, una tarea de mujeres, un hecho que destacó la llamada ética del cuidado, que es la corriente de pensamiento actual más relevante en el ámbito planetario y la que dirige el nuevo paradigma de sociedad compartida y responsable. En Cicatrices se aglutinan 24 artistas del grabado junto a 24 escritoras. En palabras de Ana de la Puente, las primeras trabajan en las técnicas diversas que han utilizado para la realización de la obra gráfica, reunida técnicas fotosensibles, xilografía, colagraf, agua fuerte, collage e intervenciones manuales. Las segundas conciben sus textos desde diferentes discursos y géneros, narrativa, microrrelato, poesía, ensayo, etc. Se trata, por tanto, de un proyecto singular que pone en conexión a la escritura y al arte de grabado y que, además, reúne a creadoras de distintas edades, generaciones, estilos y modos de expresión. Entre las autoras quiero destacar el caso de Elsa López, la reciente Premio Canarias 2022, cuyo texto paso a leer. Como ríos, como espadas, como plumas ligeras, como un rayo, como pequeñas piedrecillas salteadas e informes, llegan solas por su cuenta y riesgo para instalarse en nuestro cuerpo. Unas veces son raudas y precisas, otras veces son lánguidas y tristes. Unas se van formando lentamente a lo largo de la vida. Otras son producto de heridas antiguas que nunca acaban de cerrarse y terminar formando cordilleras sobre el rostro y la piel. Son cicatrices que se abren y cierran sin dar tregua. Hay cicatrices abiertas, las hay cerradas, las hay de muchas formas. Hay cicatrices maduras y serenas, que son producto de heridas igual de maduras y serenas. Rasgan el cuerpo, penetran hasta el interior de quien las padece y luego se extienden como si fueran ríos de aceite. Así la sangre que tarda en circular más de 100 años, así la sombra que uno guarda detrás de las pestañas, así pues las heridas y así sus cicatrices. Guardamos las cicatrices y el tiempo que han vivido en nosotros como avenidas que se deslizan por la carne, siempre abierta, como serpientes recorriendo lentamente la espalda y la cintura de quienes las padecen, como mapas por donde transitar en busca de unas huellas, y me siento a la puerta de una casa cualquiera, habitada por signos, y me pongo a susurrarle palabras de consuelo que atraviesan los muros, rebotan en el aire y vuelven a mi pecho. Lo sé casi todo sobre el dolor que provocan, la soporto como mía, solo mía, y no sé vivir sin ella. Y como yo también he participado en este libro, me permito leer mi texto, que se titula Woman in the Wall. Acabas de recibir Woman in the Wall, la revista a la que te había suscrito, porque hacían descuento y regalaban un neceser. La abres y lo primero con lo que te topas es con un reportaje gráfico. Mujeres gordas, rubias, esmirriadas, morenas retintas de ultramar, mostrando orgullosas sus cicatrices. A unas, un tumor les hizo perder un pecho, o los dos. A otras, un tejido vasto, como de todo a 100, les había rehecho el rostro quemado por el ácido. Y eso te llevó a observarte a ti misma sin motivo ni razón. La de la rodilla carece de importancia. Fue corriendo y se quedó allí, en medio, como una rotonda fea, olvidada por el servicio de parques y jardines. Después vino la de Autovía Nacional, dirección norte-sur. En ese momento tú leías a Amy Empel, ¿recuerdas? En la bañera creyó que el corazón se le paraba, así que se subió al coche y puso rumbo a Dios, igual que hiciste tú. En la mitad inferior llevas otra, dirección este-oeste, categoría autonómica de primer nivel. Por allí lo sacaron con su bolsa amniótica. Quisiste llamarlo envoltorio, pero no te dejaron. En tu tercio inferior, en la intersección entre dos caminos de categoría provincial, llevas tu tercera herida no cicatrizada. Courbet la llamó el origen del mundo. Tomas el móvil, te sitúas ante el espejo, te las fotografías todas, retocas el resultado con Photoshop, imprimes y las colocas con imanes sobre la nevera. Llega él y te pregunta, ¿qué demonios te pasa? Tú le respondes que te acabas de dar cuenta de que tú también fuiste a la guerra. Le pides las llaves del coche, sales del aparcamiento y enfilas a toda pastilla la interestatal. Te diriges hacia las playas vírgenes del sur, donde prometen que la brisa, el sol y los cocoteros dejan la piel tan lisa como la de un recién nacido. Y sin saber muy bien cómo ni por qué, comienzas a tramar una nueva red de carreteras, donde todas podrán cambiar de lugar y categoría, y te quedas sorprendida con tu ingenio y aprietas el acelerador. Valga este montón de muestra del libro y de esta exposición que se haya abierta al público en la Sala de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria, situado en la calle Colón junto a la Casa de Colón, con el que festejamos también el Día del Libro con voz, imagen, texto y acento de mujeres canarias.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
De cuando la moral quiso impedir que las estatuas del puente de piedra tuvieran sus alegrías al aire. Paso a paso se llega lejos. Fíjense si es así que yo, caminando, había llegado al puente de piedra. Hoy desaparecido, bajo los volubles antojos de la civilización. Las estatuas de mármol que adornaban las cuatro estaciones del puente siempre me llamaron la atención. Nunca dejé de echarles una ojeada cuando pasaba junto a ellas, aún hoy, que siguen ocupando lugares semejantes sobre nuevos pedestales de cantería azul, sigo contemplándolas con placer. Dicen las crónicas que las habían traído de Génova y que costaron 6.000 reales vellón. A mí me imagino que, igual que ustedes, también les gustaría saber cuánto sería esa cantidad, pero no tengo hoy a mi abuelo para preguntarle. Al parecer, llegaron 10 años después de la inauguración del puente, al que para costearlo, a mediados del siglo XIX, el obispo Manuel Verdugo destinó parte de la renta del episcopado. Más tarde se hizo un nuevo puente en el mismo lugar, y las cuatro estaciones, así llamadas por representar las estaciones del año, volvieron a ser colocadas en sus respectivas esquinas, si bien la que simboliza la primavera hubo de ser sustituida por haberse fracturado la original. Una sonrisita ladina se me escapa cuando pienso lo que habrán visto y oído esas figuras, testigos silenciosos de los avatares de la ciudad. Se me ha metido en la cabeza que hasta me guiñan un ojo y sonríe maliciosamente cuando las miro, pues saben que estoy al tanto de cuando fueron tachadas de impuras por la retorcida moral de aquel entonces, y de eso no hace tanto tiempo. ¡Qué cosas! Presionada por la iglesia y por los vecinos, veladores de la decencia y las buenas costumbres, la autoridad municipal competente se vio obligada a ordenar que las estatuas que estuvieran con sus alegrías al aire fueran cubiertas con una sábana. ¡Qué horror!, decían. ¡Eso no se puede consentir! Las efigies, que desde sus pedestales lucían orgullosas su desnudez antes incluso de que estos retorcidos nacieran, y a las que hasta ahora nadie les había dado importancia, tenían que ser ocultas para evitar miradas impuras. ¡Qué risa, María Luisa! Algunos de estos respetables ciudadanos, casualmente los más acérrimos protestones, después de estar en la oscuridad de la iglesia dándose golpes de pecho, fueron trincados, saliendo y entrando en cierta casa conocida como de Tapadillo, donde disfrutaban de los encantos de las señoras de las llamadas malas, expresión un tanto peculiar y discutible, puesto que las damas de marra no serían tan diabólicas, ni podían ser ni estar malas, como lo demostraba el hecho de que eran muy visitadas y parece que igualmente queridas por muchos animales racionales de sexo masculino. Pero claro, no es lo mismo date que tomate. O sea, no es lo mismo que lo haga yo que lo hagas tú. ¿Dónde se ha visto eso, morena? Menudos pajarracos. El hecho fue que los tupidos nuevos uniformes, confeccionados expresamente para cubrirla, tipo cucurucho de color blanco, sucio y espeso, no eran del agrado de todos los contribuyentes. Pero en unos tiempos, como los que corrían, los díscolos y traviesos se exponían a ser excomulgados y condenados al fuego eterno, ya que no había posibilidad alguna de razonar ni dialogar con los respetables defensores de la moral y el decoro, pues de todo es conocido que cuando el fanatismo ataca el cerebro, termina por gangrenarlo. Y no hay posibilidad de cura, no hay tutía, y por lo tanto ya nada se puede hacer. Así que lo sedicioso y disconforme se limitaba a comentar su desagrado por lo bajito, no fuera que llegara a oídos de los inquisidores y terminaran zancochándose en lo más profundo del averno. Pero un día, muy tempranito, las cautivas cuatro estaciones aparecieron en su estado natural, es decir, sin molestas sábanas que las aprisionara, aunque con una salvedad. La estatua que estaba más cerca de la plaza, que hoy conocemos popularmente como la Plaza de las Ranas, lucía un rojo sujetador que la ocultaba los pechos a miradas indiscretas. La escandalosa y llamativa pieza de lencería hizo las delicias de los transeúntes, hombres, niños y niñas que se divertían con jocosas alusiones a la atrevida y ocurrente mataperrería. Únicamente algunas damas de postín que bajaban la cabeza y acelerando el paso murmuraban: ¡qué vergüenza! ¿a dónde vamos a llegar? Parecían escandalizadas o se hacían las perturbadas por aquello del que dirán. Se ve que la viña del Señor tenía buenos samaritanos y se habían compadecido de la ceguera permanente a la que, sin juicio alguno, habían condenado a las infelices, inocentes e imperturbables criaturas de frío mármol, que no incordiaban ni se metían con nadie, y decidieron liberarla de tanta incultura farsante. El boca a boca funcionó y alguien importante debió sentir cierto bochorno y sonrojo, pues no volvieron la blanca sábana a perturbar la paz de aquellas desdichadas estaciones del año, que hoy siguen en sus plataformas recreando la vista de quienes quieran contemplarla. Quizá algún día puedan contarnos cómo vivieron los acontecimientos importantes de la ciudad, los pleitos vividos entre el ayuntamiento y doña Úrsula Quintana a cuenta de la ampliación de la plaza a costa del retranqueo de su casa, hoy biblioteca insular, de la transformación del lugar o del incendio en la década de los años 80 del siglo pasado de la farmacia de Berneta, la primera botica que se instaló en Las Palmas, entonces no se llamaba Las Palmas de Gran Canaria. Eso fue en 1780, y que se había trasladado de su primera ubicación en la calle Remedio a la de Muro, en 1864, donde había estado antes la de Singel. No tuvieron, sin embargo, la misma suerte las esculturas de la Ciudad Deportiva Martín Freire, hoy conocida como Gran Canaria. Los atletas, que hermoseaban todo el frente principal al estilo clásico, lucían sus partes bajas enteritas. Esa cochinada, aunque fueran de piedra, los macizos y esculturales prójimos, todos ellos varones, estaban en pelota e incitaban al pecado. Eso no podía consentirlo la honorable moral oficial de la época, más pura que ninguna. Y por tanto, aquellas inmundicias tenían que ser trasquiladas inmediatamente. Así que, un viernes por la tarde, fueron castradas y rasuradas por una cuadrilla de obreros que, subidos con largas escaleras, llevando escoplo y formones, cumplieron a rajatabla las órdenes de la autoridad civil y religiosa y las dejaron lisitas. Con el tiempo, unas hojas de parra ocuparon el lugar donde debían estar las partes sensibles de los atletas. Hoy, no sé si porque ha llegado nuevamente la cultura, vuelven a lucir estupenda figura y hermosa su estética, tal como el escultor las concibió y las trajo al mundo, en cuero vivo.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
No soy el amante que un planeta mujer ha designado a su imagen y semejanza, ni el hombre a rayas que se borra con la nieve del aparato de televisión. No soy montón del montonazgo, ni el árbol más hermoso, genealógico y dicharachero del jardín. Solo he vivido una vida larga, descubriendo nenúfares de alegrías en mi corriente, y en cada una de ellas una mujer diferente, entre las hierbas de la nada que crecen en la orilla. Los paisajes han ido etéreamente tornando al compás de mi juventud sensata, en un corazón libre de reglas, los fragmentos del amor, las historias varias, que a veces se creían calladas y a veces muertas. Siguió la corriente, lista hasta el delta. Manglares y llanuras me habían detenido en el transcurso. ¿Cómo seguir sorteando el vado? Heridas, saltos, hundimientos, arañazos, miedos en las cárcavas, pero ahora se oyen los mares. Las espirales de remolino suben recuerdos y sentimientos. Viajo en pareja por este río, y en cada nenúfar, sin embargo, monto un beso y le soplo como nave mensajera. A ello me han respondido más de dos en este intento. Palomas callejeras que me han traído entonces aquellas mujeres que sigo queriendo. Más de dos y tres que cuando puedo sigo viendo y alegrando mi corazón sin reglas, sin medidas, ya a mis años, ya sin miedo. ¿Qué problema hay?
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
En QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 44ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Las modificaciones de la bajada de la Virgen entre 1867 y 1889, tercera parte, el camino real, ancho o del puerto, que corresponde al subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la isla del Hierro. En los 43 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741. Fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En el episodio de hoy continuaremos escrutando los principales cambios producidos en el traslado cuatrienal de la patrona de la Tierra Reña durante las últimas décadas del siglo XIX. En tiempos de las crónicas manuscritas del beneficiado rector del Templo de la Concepción en la Villa de Valverde, Andrés de Candelaria, y que permanecen vigentes en la actualidad, a fin de observar el nuevo paradigma decimonónico implantado en la bajada votiva. Así, la imagen de vestir de San Telmo del 700, hoy desaparecida tras el incendio parcial de su ermita del último tercio del siglo XIX en el puerto de La Estaca en 1999, es la que subió a la Villa de Valverde por el camino ancho o del puerto, unos días antes del domingo 8 de mayo de 1881, para incorporarse el día citado a la comitiva mariana de los Reyes que viene de la dehesa en su recorrido final urbano entre San Juan y el templo parroquial de la Concepción. El topónimo geomorfológico Camino del Puerto aparece documentado en 1556 en una data o merced de tierras dada en la época del conde de la Gomera y señor del Hierro, Guillén Peraza de Ayala, a Pedro Gutiérrez, como señala Bartolomé García del Castillo en Compendio de las Antigüedades de la Isla del Hierro, cuando cita que obtuvo otra merced que extendió dicho podatario en Vintacaque hacia el camino del puerto, a dar al mar, donde le señaló cuatro caíces de tierras. El camino del puerto, o camino ancho, situado en el noreste insular, tiene una extensión cercana a los 5 kilómetros entre el embarcadero principal de la isla y la villa capitalina. Y es una ruta empinada donde hay que salvar 580 metros de desnivel en zigzagueo. Buena parte de su superficie todavía hoy se conserva empedrada al ser una senda que comunicaba el puerto cabecera u otros fondeaderos situados en la zona colindante con el casco urbano de Valverde y la isla hasta la época de la dictadura primorriverista, ya que hasta 1926 no finalizó la construcción del primer tramo de la llamada carretera central de la isla. En consecuencia, esta era la embocadura principal de entrada y salida de la mercadería y pasajeros. En 1556, año en que aparece documentado el citado topónimo, el sendero discurría por Las Vegas o La Vega, pues las fuentes escritas mencionan a este espacio geográfico de manera indistinta, que ocupaba las zonas de costa y medianía desde los Dares por el naciente hasta Tibataje y Roques de Salmor por el noroeste. En este territorio bañado por los vientos alisios húmedos se llevaron a cabo las primeras roturaciones sistemáticas de tierra de la isla durante el siglo XVI, ya que esta centuria fue la de los repartimientos de agua, cuevas, tierras, etc., y por tanto de la privatización señorial del territorio, a excepción de los montes y dehesa, que eran comunales. Las tierras enajenadas más importantes eran las citadas de Las Vegas, que fueron cultivadas de cereales, vid y pastos. A pesar de su puesta en cultivo, la isla siguió siendo ganadera. Esta zona pierde protagonismo en los siglos posteriores en favor de la meseta de Nisdafe, roturada en 1637, y el Valle del Golfo, que producía algo de vid y estuvo destinado al pastoreo de cabras y ovejas, hasta que también se extendió su aradura y labrantío a partir del siglo XVII. En la actualidad, el camino del puerto discurre cerca de bancales de cultivos abandonados, salpicados de coronas que ciñen higueras, bebederos de animales, aljibes y algún que otro horno, donde los antiguos cultivos fueron sustituidos por vinagreras, denominadas calcosas en la isla, tabaibas, verodes, tomillos, tuneras indias con frutos de color púrpura, piteras, gamonas, tabaco moro o hediondo, llamado en el hierro álamo, amorsecos o brujillas, entre otras plantas. El camino ancho parte del puerto de esta isla, como lo cita una data o merced de tierras de 1570. Posteriormente, hacia 1590, Torriani lo señala en un mapa de la isla como Puerto Nuevo, en oposición a la cala del cercano Puerto Viejo. En el siglo XVIII se emplean los términos de Puerto Principal y Puerto del Hierro, y ya en 1873 el majorero nacido en Tetir, Antonio María Manrique Saavedra, lo llama Puerto de la Estaca en su obra elementos de geografía e historia natural de las Islas Canarias, cuyo topónimo proviene de un madero que se clavó en una roca para que las embarcaciones pudieran amarrarse y fondear. Unos años más tarde, en 1891, René Vernot define al fondeadero como un simple hundimiento de la costa, rodeado de acantilados a pico, sin playa, sin una cabaña donde sea posible refugiarse si es necesario. Es un atracadero peligroso, frecuentado solamente por los navíos canarios. Para desembarcar en los guijarros, que hacen las veces de malecón, hay que tomar muchas precauciones. Allí es donde nosotros saltamos a tierra, bastante sorprendidos de no ver ningún ser viviente. Había que ir a Valverde, situada a 620 metros de altitud, para encontrar las primeras casas. El trayecto es largo y el camino difícil, así que no podíamos pensar en ir a pie con nuestros equipajes. A comienzos del siglo XX, en 1904, Juan Maluquer y Viladot, el fiscal del Tribunal Supremo en su visita a la isla, narra que el sendero, tan pronto abandona la playa, lo que ocurre a pocos metros a la derecha de las casitas bodegones, entra en un tajo entre dos empinadas rocas desnudas de toda vegetación y tuerce luego hacia la izquierda, apareciendo sobre el acantilado ya a algunos metros sobre el nivel del mar, y donde comienza el zigzag del camino. La soledad de aquel pasaje turbábase en ese día con el continuo ir y venir de caballerías y peones, bueyes, cerdos, ovejas y cabras que se dirigían al puerto para el embarque, y aún por curiosos que iban a presenciar la novedad de ver dos buques, uno de ellos de guerra, surtos a un tiempo en la estaca. Subiendo la penosa cuesta de aquel acantilado, continúa el autor de recuerdos de un viaje al Hierro, que nos permitía en ciertas revueltas del camino contemplar a nuestros pies el puerto de la estaca, con sus movimientos de carga y descarga y sus dos buques anclados, pareciendo todo ello, desde aquellas alturas, por lo diminuto, un puerto y buques de juguete. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 45ª parte del subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En el siguiente episodio continuaremos con las modificaciones de la bajada de la Virgen entre 1867 y 1889, tiempo de los manuscritos del vicario Andrés de Candelaria. En concreto, seguiremos observando el camino real ancho o del puerto por donde subió la comitiva de San Telmo para concurrir al traslado votivo de la imagen de la patrona isleña de 1881. Adiós.
UPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y las personas ciegas. Luis Fajardo. De 2005 a 2010 estuve en comisión de servicio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como responsable y tutor especial de personas sordas. Ya comenté esta apasionante experiencia en el audio número 52 de esta serie Mundo Matemático, las matemáticas y las personas sordas. Durante esos 5 años dejé las clases de matemáticas en mi instituto, en el Tomás Morales de Las Palmas, para trabajar con alumnado sordo de la universidad. En 2 vertientes. Primera, con el alumnado que ya estaba matriculado en la universidad como profesor de apoyo en matemáticas y segundo, con un grupo de 15 personas sordas que preparaban la prueba de acceso a mayores de 25. Un día a finales de septiembre me llamó el rector de la universidad, José Regidor, biólogo, gran profesor, grandísima persona y que hizo un extraordinario trabajo con el alumnado con necesidades especiales, personas sordas, ciegas, motóricas, personas que presentaban, digamos, algún tipo de discapacidad, aunque después de llevar más de 26 años trabajando con personas sordas, puedo decir que me siento mucho más discapacitado que ellos. Decía que me llamó el rector José Regidor para decirme que había ido a verle una persona ciega y que quería integrarse en nuestro grupo de trabajo. Me sorprendí y le comenté que yo jamás había trabajado con personas ciegas, que como profesor de lengua de signos y profesor de matemáticas llevaba muchos años trabajando con alumnado sordo, pero que no tenía ni idea de cómo se trabajaba con una persona ciega. Me entrevisté con esa persona, con Manolo Alfaro. Se acababa de jubilar después de trabajar toda su vida en la ONCE vendiendo cupones. Gran persona, luchador, incansable, con muchas ganas de estudiar y quería hacer relaciones laborales en la universidad, aunque para ello tenía que superar la prueba de acceso a mayores de 25, que era en mayo. Teníamos por delante, por tanto, 8 meses de trabajo y un reto para aprobar esas 6 asignaturas de la prueba de acceso. Aprendí Braille, ya que los apuntes había que transcribírselos a Braille para que Manuel pudiera estudiar. Pero no, yo lo estudié, pero yo no era quien le transcribía los apuntes. Yo los pasaba a la ONCE y la ONCE se los pasaba a él. Pero me pareció interesante ver cuál era el trabajo que hacía Manuel. Estudiar con Braille, interesante, me pareció apasionante. Bueno, pues superó la prueba de acceso y empezó relaciones laborales. ¿Lo conseguimos? Bueno, no, lo consiguió. Trabajamos las 6 asignaturas, pero en especial las matemáticas. Para mí era algo nuevo explicar matemáticas a una persona ciega, pero debo decir que su capacidad para aprender, para superar obstáculos, para pensar que no hay barreras que no puedan superarse, era verdaderamente envidiable. Trabajamos cada tema de matemáticas que previamente yo ya había proporcionado para que se lo dieran en Braille, y él me preguntaba las dudas, que resolvíamos de la misma manera que yo haría en el instituto, pero sin utilizar la pizarra. Aquello era curioso, explicar matemáticas hablando, comentando, pensando, pero sin utilizar la pizarra. Trabajamos diariamente y Manuel superó todos los exámenes. Si hay algo que aprendí trabajando con él, es que no hay barreras cuando la ilusión y el afán de superación aparecen. Lógicamente, al principio Manuel no se incorporó al grupo de personas sordas. Él venía antes que empezáramos las clases con las personas sordas. Cuando se conocieron, bueno, fue curiosísimo, 15 personas sordas y una persona ciega. Me preguntaban las personas sordas qué dice Manuel y él me preguntaba qué dicen los sordos. Fue apasionante darle clase a un grupo tan interesante y tan solidario y sobre todo con tantísimas ganas de aprender. Yo les llamaba esponjas porque cualquier cosa que se le podía enseñar la aprendían. Tremendo esfuerzo y afán de superación. En lo que se refiere a las matemáticas y las personas ciegas, hay un interesantísimo trabajo, escninosciegos.org, Escuela para Niños Ciegos, con el título Matemáticas para Ciegos. Comienza así. Para la enseñanza de las matemáticas en Braille es necesario el conocimiento previo de esa escritura para que de ahí parta el alumnado hacia nuevos aprendizajes. Es importante iniciar al alumnado con el lenguaje propio de las matemáticas, sacando el máximo beneficio del Braille, presentarle instrumentos para el aprendizaje, como la máquina Perkins, que es fundamental para la realización de ejercicios y la resolución de problemas. Para las personas que no lo sepan, la máquina Perkins permite la escritura en Braille. Su característica principal es que se escribe de forma directa, es decir, tal y como se lee. En matemáticas, en selectividad, yo he sido secretario de tribunal durante 24 años y el alumnado ciego, al hacer la prueba, por supuesto, disponían de más tiempo, porque esto requiere más tiempo, y con la máquina Perkins transcribían al lenguaje que se pudiera corregir el examen. En 2016 aparece en la página mexilab.com un trabajo que firma Cristal Carmela Bañuelos, especialista en CERENE, Centro de Excelencia en Rehabilitación y Estimulación Neurocognitiva. El título es Discapacidad Visual, Habilidades Previas para el Aprendizaje Matemático. Comienza haciendo una necesaria introducción sobre la discapacidad visual. Dice que afecta directamente la percepción de imágenes de forma total o parcial. El alumnado con discapacidad visual debe adentrarse a descubrir y construir el mundo por medio de otras sensaciones mucho más parciales, como olores, sabores, sonidos y quizá imágenes segmentadas de los objetos. También utilizan el tacto, por supuesto. El concepto de discapacidad visual adopta la forma de ceguera y débil visual. Las personas con ceguera no reciben ninguna información visual. Las personas débiles visuales, aun con gafas, ven significativamente menos que una persona con vista normal. La estimulación de habilidades y nociones previas al cálculo y las matemáticas para alumnado con discapacidad visual es muy similar a la educación del resto del alumnado, pero es necesario profundizar en algunos aspectos. Relaciones de orientación, como dirección, distancias, posición, relaciones de semejanza, manejo de cuantificadores, como más, muchos, menos, pocos, nada, ninguno, razonamiento lógico a través de adivinanzas, analogías, resolución de problemas, conocimientos de su propio cuerpo para establecer patrones de comparación entre objetos, por ejemplo, relaciones al tamaño, peso, altura, longitud, distancia, y que le ayudarán a comprender unidades estándar como metro, kilo, etc. Para el aprendizaje de la geometría se debe contar con un esquema corporal muy bien identificado y tener interiorizada la lateralidad, izquierda y derecha, conceptos como arriba y abajo, dentro, fuera. El alumnado requerirá más indicaciones verbales, por lo que podría utilizar más tiempo que el resto de sus compañeros. Es lo que comenté antes, en la prueba de selectividad les damos como entre media hora y una hora más de tiempo. El desarrollo de la programación de matemáticas solo requiere adaptaciones en el tipo de actividades y materiales. La prueba que hacen en selectividad es la misma que el resto del alumnado. Las actividades deben ser muy cercanas al mundo real. Para alumnado con discapacidad visual, se desarrolla una técnica que ayuda a desarrollar habilidades previas a los conceptos matemáticos. Se trata de elaborar una plancha y una tabla para dibujos y gráficas. La plancha se realiza con material de unicel, a la que se extiende una capa de plastilina gruesa. El alumnado traza en la plastilina con un punzón o un lápiz. Se trata de que sientan el relieve del dibujo. Recuerdo trabajar con alumnado con discapacidad visual en selectividad, como he dicho, y entender perfectamente las características de una función, su dominio, su continuidad, crecimiento, decrecimiento, concavidad, convexidad, existencia de asíntotas, y todo esto sin ningún problema. En 2018 aparece otro curioso trabajo en la página compartirpalabramaestra.org. El título del trabajo es Enseñanza de las matemáticas a alumnado ciego y disminuido visual, relato de una experiencia. Se trata de una experiencia realizada en la escuela Dr. Mancitti de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, para alumnado con discapacidad visual. Existe la preocupación de que se debe formar a docentes comprometidos para enseñar matemáticas al alumnado con discapacidad visual. En esta escuela se trabaja en clases de apoyo a alumnado con esa discapacidad, pero matriculados en distintos centros de la ciudad y de la zona. El objetivo es resolver las dudas sobre contenidos matemáticos trabajados en sus respectivos centros. En lo que se refiere al aprendizaje de matemáticas al alumnado ciego, especialistas afirman que según investigaciones realizadas en relación a la enseñanza de las matemáticas a personas ciegas, se puede afirmar que no hay ámbito o tema en especial de las matemáticas que esté vedado para personas ciegas, que pueden enfrentarse sin ningún tipo de problema a la asignatura, que quizá les cueste inicialmente familiarizarse con términos o conceptos matemáticos, pero que pueden afrontarla con total posibilidad de éxito, el mismo que pudiera tener el alumnado vidente, lo que yo comentaba antes. Ese retraso inicial que pudiera existir se neutraliza a los 14 años con paciencia y trabajo por ambas partes, profesorado y alumnado, y también familia. Durante los primeros cursos de secundaria, ya el alumnado ciego está en condiciones de desarrollar la asignatura de matemáticas cometiendo los mismos errores que puedan cometer sus compañeros videntes. La necesidad de traducir al lenguaje Braille la materia previamente, esto hace pues que requiera un poco más de trabajo por parte del profesorado. Lógicamente, esto requiere una pequeña complejidad a la hora del trabajo en clase, pero sin problema se resuelve. Para poder estar en igualdad de condiciones, el alumnado con discapacidad visual es importante que disponga de esos apuntes antes de la explicación por parte del profesorado. Como digo, nos obliga al profesorado a preparar ese material y entregarlo a la ONCE para que se lo pasen al alumnado. Como reflexión personal mía, como profesor que he trabajado durante más de 20 años con alumnado sordo y ciego, con alumnado con discapacidad auditiva y visual, la asignatura de matemáticas, puedo asegurar que están perfectamente capacitados para alcanzar las metas que se propongan. Hay una cosa importante, muchas veces en el aula hemos tenido alumnado que le costaba, que no entendía las cosas, y muchas veces era porque estaban sentados lejos, al fondo, y no tenían gafas, no oían bien. Es decir, hay que tener mucho cuidado si no oye bien, si no ve bien. Y las barreras a las que se enfrentan, pues es que la sociedad es generalmente muy egoísta. Y aquí las matemáticas nos enseñan que una persona discapacitada visual, que una persona que no puede ver, puede darnos 100 vueltas, y que querer es poder. Y como escribía don Pedro Muñoz Seca en La venganza de don Mendo, no hay barreras para mí, y si hay barreras, las salto.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC España y ATAC Canarias, y me gustaría hablarles de la carta abierta de la sociedad civil en cuanto al gas no es solución. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, concluye que la ventana para evitar impactos climáticos verdaderamente catastróficos se está cerrando rápidamente. El informe establece con claridad que son los países más industrializados quienes, con mayor esfuerzo y rapidez, deben realizar reducciones profundas de gases de efecto invernadero para evitar sobrepasar el 1,5 grados. Con este objetivo, las emisiones deben reducirse a la mitad en el año 2030, dentro de nada, y alcanzar la neutralidad en torno al año 2040. Para ello, este informe incluye numerosas medidas a desarrollar y reafirma la necesidad de un cambio sistémico como única forma de lograr las reducciones rápidas que se requieren. En este contexto, la red Gas no es solución y las organizaciones abajo firmantes, entre ellas Ataque España, han considerado de vital importancia expresar que las sanciones y medidas tomadas por la Unión Europea y el Estado español en el contexto de la guerra de Ucrania no pueden convertirse en una excusa más para incrementar la dependencia de los combustibles fósiles, sin importar de dónde provengan. La necesidad de reducir el consumo energético drásticamente en los próximos años y dejar los combustibles fósiles bajo el suelo es una llamada a la conciencia global para afrontar un problema sistémico con profundas raíces sociales, económicas, políticas y culturales, como no. Si bien es necesario reducir la dependencia del carbón, del petróleo, del gas y la nuclear de Rusia lo antes posible, no se debe hacer a costa de aumentar las explotaciones fósiles en otras partes del mundo, ya que además de las consideraciones climáticas, muchas veces financian otros regímenes autocráticos. Los instrumentos de los que se está dotando la Unión Europea, como la hoja de ruta o el reciente acuerdo con Estados Unidos para aumentar el suministro del gas natural licuado, el llamado GNL, si no se aplican adecuadamente, podrían consolidar la dependencia de los combustibles fósiles en lugar de suponer un avance considerable para la transición energética justa. Cualquier expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles nos alejará de la última oportunidad para evitar el caos climático y continuará con las décadas de daños causados a las comunidades que viven cerca de los pozos de gas de fractura hidráulica o el llamado fracking, generando las llamadas zonas de sacrificio. También se producen impactos en las poblaciones cercanas a las infraestructuras de GNL, de gas natural licuado, los gasoductos y las terminales de exportación e importación. Por otro lado, es necesario resaltar que las infraestructuras gasistas no son una solución a corto plazo, ya que pueden tardar años en entrar en funcionamiento, desviando recursos de las inversiones que realmente ayudarán a reducir rápidamente la demanda de gas, como la eficiencia energética, la electrificación, la promoción de las energías renovables, el impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Para justificar esta inversión en el largo plazo, se habla de la necesidad de que esta infraestructura sea compatible con el hidrógeno renovable, pero ni las redes gasistas europeas están listas para transportar hidrógeno, ni este es todavía competitivo ni eficiente de producir, y puede que nunca lo sea del todo, nos tememos. El hidrógeno renovable no puede convertirse en una falsa coartada que fortalezca el papel del gas fósil y la inversión en más infraestructuras innecesarias. Por ello no debe considerarse como una solución climática a gran escala. Ante la emergencia sanitaria, ambiental y social mundial en la que nos encontramos, la Unión Europea y el Estado español deben implementar soluciones coherentes que aceleren la acción climática y que no pongan en peligro el camino ya recorrido, evitando por todos los medios la expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles, la energía nuclear y otras falsas soluciones, por decirlo de alguna manera, que se están planteando en estos días sobre todo, ¿no? En su lugar, todos los esfuerzos deberían ir dirigidos a promover la resiliencia energética mediante la reducción de la demanda, la eficiencia energética y la aceleración de la generación renovable respetuosa con la naturaleza y las personas, priorizando el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, proteger a las personas en estado de vulnerabilidad mediante una tarifa social para la energía y los suministros básicos, además, implementar un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables y la inversión en eficiencia energética en los edificios, aumentar la ambición climática, reforzando herramientas legislativas como el paquete Fit for 55, es decir, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y realizando una revisión ambiciosa del Plan Integrado de Energía y Clima a nivel estatal y las energías regionales. Asimismo, y en un último lugar, pero muy importante, se debe prohibir la publicidad y los patrocinios de las empresas de combustibles fósiles. El IPCC señala que estas estrategias de comunicación lavan la cara y son responsables de perpetuar nuestra dependencia de tecnologías sucias. Una mirada exclusivamente económica y de corto plazo no puede prevalecer frente a la magnitud de los retos que se nos presentan. La declaración de emergencia climática por parte del Estado español el 21 de enero de 2020 no debería ser olvidada. Y tras las conclusiones del último informe del IPCC, queda claro que el gobierno, que el tiempo se agota. Por ello, la acción climática debería colocarse como una prioridad en el panorama político, social y mediático. Hoy más que nunca se evidencian las costuras de un sistema energético que es todavía excesivamente dependiente de los combustibles fósiles y que amenaza y vulnera los derechos y la seguridad de las personas. Atravesamos un momento crucial en el que es necesario acelerar la transición energética justa y la reducción del consumo energético sin dejar a nadie atrás. Por todo ello, la sociedad civil planteamos nuestra disposición a participar en la construcción de soluciones sociales y medioambientales sostenibles, ya que el momento para la acción transformativa es ahora o no lo será.
QPH Radio. Tu opinión.
Buenos días. La lengua española y el lenguaje inclusivo. Para empezar a entendernos, estimado oyente, vayamos por partes. Interesa precisar, desde el inicio, qué podemos entender por lenguaje inclusivo. ¿Cuáles podrían ser sus posibles características? Y lo digo desde las iniciales líneas, precisamente por dos rigurosos comentarios sobre el particular. El primero corresponde a la señora presidenta de la Academia Argentina de las Letras. Dice textualmente: el lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica. Por tanto, carece de fundamento lingüístico, está fuera del sistema gramatical. Respetando tal acerto, cito también, segundo comentario, la definición dada por el presidente de la Real Academia Española, señor Muñoz Machado. Cito textualmente: aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género. O lo que es lo mismo, pero en román paladino. Se trata de eliminar el masculino genérico, el alumnado canario vuelve, sustituiría entonces al sujeto, los alumnos, en la frase «los alumnos canarios vuelven al aula». Se trata también de imponer la palabra femenina junto a la masculina. El hombre escribe bellos poemas, debe complementarse con «y la mujer escriben». Cabría entonces el título de un artículo, Consejo de Ministros y Ministras, publicado años atrás. En él defendí la inclusión de la palabra ministras. Se trata de una cuestión extralingüística, ajena, por tanto, a la estructura de la lengua, en casos muy concretos, pues la lucha de la mujer por la igualdad trasciende conservadurismos y trasnochadas tradiciones académicas. Además, no crea confusión, tal como sucede en los titulares anteriores. Pero otra cosa bien distinta es la construcción, los, las, niños, niñas y sus profesores, profesoras, invitan a los, las, padres, madres, etc. Esta construcción afecta ya a la imprescindible economía del lenguaje y lo dificulta sobremanera. Aunque se trataría de una adaptación a muy largo plazo, son los hablantes, únicos propietarios de la lengua, quienes tienen la decisión. La segunda parte se refiere a las aparentes contradicciones actuales del español, nuestra lengua, en torno al género gramatical. Y la inicio con una imprescindible interrogación. Si nuestra lengua distingue gramatical y sexualmente entre gato, gata, perro, perra, niño, niña, ¿por qué recurre a la diferencia léxica caballo, yegua, carnero, oveja, hombre, mujer? ¿Serán responsables el latín, la etimología? Y si decimos que ovejas y carneros andan sueltos por el campo, ¿por qué no podemos decir hombres y mujeres son seres pensantes? Más, ¿por qué nos vemos obligados en nuestro discurso a construcciones como leopardo macho, leopardo hembra, murciélago macho, murciélago hembra? A fin de cuentas, ambos coinciden en algo fundamental. Son animales y mamíferos como gato, gata, perro, perra. Por cierto, el murciélago, inicialmente murciégalo, es el único mamífero volador. Otros términos, como jirafa, cebra, ardilla, tienen las mismas características y sus hembras también alimentan a las crías con la leche de sus mamas. No obstante, la terminación A de jirafa, cebra, ardilla, no se refiere exclusivamente a la hembra, vale también para el macho. Como no están registradas las formas jirafo, cebro, ardillo, hemos de recurrir a las construcciones jirafa macho, cebra macho, ardilla macho, es decir, el llamado género episeno, como en el párrafo anterior. Por cierto, si el diccionario define rata como la hembra del ratón, si considera la voz ratona como el femenino de ratón, y rato es el macho de la rata, ¿podría concluirse que ratón y rato son lo mismo? ¿Y rata, ratona también? Más, ¿no hay cierto aparente antagonismo entre las definiciones de la RAE y la generalizada afirmación de que la rata y el ratón no son la misma cosa, son roedores, pero poco más tienen en común? Por otra parte, tampoco la O en posición final de palabra significa que pescados como congrio, mero, sargo, se caractericen absolutamente por sus órganos sexuales masculinos. ¿O acaso son hermafroditas como la vieja, capacitada para cambiar de sexo y así aparearse con cualquier individuo de su misma especie? ¿Habría que añadir cualquiera individua? Lo mismo sucede con la estrella de mar. Tiene órgano reproductor masculino de joven y cambia a femenino ya madura. Porque tales terminaciones, O, A, sí indican a la vez sexo y categoría gramatical masculino-femenino respectivamente. El niño es hábil, masculino, la niña es habilidosa, femenino. Pero, ¿qué características femeninas tienen palabras como voz, guagua, fe, para que en la lengua deban llevar determinantes o adjetivos femeninos, como por ejemplo, eleva la voz, esta guagua lenta, la fe ciega? ¿Y por qué enigma, terminado en A, teléfono, sistema, terminado en A, atril, son consideradas palabras masculinas? Hubo confusiones arrastradas desde muchos años atrás, cuando en la escuela nos insistían en que la O en posición final indica masculino y la A en posición final se refiere al femenino, salvo excepciones, añadían los profesores. En absoluto. Mis maestros de la graduada galdense no estaban equivocados, pero les faltó completar la clase con una precisa matización. Estamos hablando solo desde el punto de vista gramatical, no sexual. Pues, en realidad, sexo y género gramatical no son necesariamente coincidentes. Es el caso de merodeaban miles de gaviotas. ¿Esta construcción significa que solo rondaban las hembras? Sospecho que, dada la pecaminosa y endiablada referencia a la palabra sexo en los años de mi angelical niñez, la voz género fue la pura, casta y recatada sustitución. De ahí el despiste. El lenguaje inclusivo a la manera comentada, los niños, las niñas están en el aula, el alumnado está en el aula, tiene cierta presencia en determinados sectores de hablantes, habrá que decir también hablantas, profesorado, políticos, políticas, pero muy poco entre la población general. A pesar de su uso minoritario, merece el respeto, por supuesto, en cuanto que, como dije más arriba, trasciende lo estrictamente lingüístico. Pero construcciones como todas, barra todos, los, barra las, españoles, barra españolas, sobrepasan la prudencia recomendada y la efectividad del lenguaje. En un extremo mucho más alejado de los usuarios se encuentran, y cito entre comillas, elle, nosotres, nosotros, elles, elks, todes, tots, chiques, chics. Bien es cierto, obedecen a justas reivindicaciones sociopersonales, pero lingüísticamente les auguro difícil porvenir. La mayoría de los hablantes es quien impone, no la academia. Buenos días.
Fue tu opinión.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
En 5.000 millones de años habremos mutado hasta decidir la hora exacta de apagar el sol. Hallé la puerta de entrada a la gloria, a la salida de la puerta del infierno.